Grabando. Ya, empezamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Aquí nuevamente haciendo estos programas especiales de dirigentes vecinales de acá de la comuna de Viña del Mar, que son actores y dirigentes de nuestra comuna. Si yo les cuento en este momento a ustedes que el gobierno anunció que se creó la vacuna del COVID-19, coronavirus, y ya hay gente sanada, usted en este momento estaría buscando esa información y estaría recorriendo por todos los sectores y todas las redes sociales que saldría esa información. Pero le digo la verdad, eso es falso. Todavía no pasa eso. Es por eso que hoy día estoy hablando con Cristian Jiménez, que es un periodista que es de Santiago y en este momento está vía telefónica, perdón. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola Omar, buenas noches. Encantado de conversar contigo y poder ayudar y contactarme también con la gente que tú tienes allá relación en Viña del Mar.
Bueno, primero que todo, para que todos sepan, y volvemos a insistir, que por el cuidado de cada uno nuestro, Cristian está en su casa y yo también estoy en mi domicilio. Cristian está en Santiago. Entonces también le estamos solicitando a la gente que está escuchando este podcast que se resguarden en su domicilio. ¿Ya? Cristian, para comenzar, ¿qué es una fake news o noticia falsa?
Bueno, la definición más aceptada, Omar, se refiere a informaciones que son falsas y que se crean con distintos motivos. Desafortunadamente, en los tiempos actuales, una cosa positiva es, ¿no es cierto?, que tenemos tanta información al alcance de nuestras manos, en la pantalla de nuestro celular tenemos acceso básicamente al mundo entero, con algunas excepciones, por supuesto, como las dictaduras de Corea del Norte, de Cuba o de China, pero en general tenemos gran acceso a información. Y muchas veces ese mismo acceso a tantas informaciones nos hace también que se creen noticias falsas, que son, como te digo, informaciones que no son reales, por supuesto, pero que mucha gente, por distintas razones sociológicas, culturales, ideológicas, mucha gente las toma como ciertas y se empiezan a expandir, especialmente a través de las redes de contacto, especialmente a través del WhatsApp, y que mucha gente no las corrobora, las cree y se empiezan a generar mitos y falsedades que mucha gente desafortunadamente toma como verdaderas.
Y en ese caso, Cristian, bueno, todos sabemos que el país desde octubre hacia adelante han pasado muchas cosas, tenemos el estallido social entre medio, y ahora este tema del coronavirus. ¿Cuántas noticias falsas han habido, por lo menos, dentro de estas 2 semanas? No sé si tú me puedes relatar.
Muchas noticias falsas. Efectivamente, todos los días surgen distintas cadenas de WhatsApp, distintas informaciones que van corriendo por Twitter o como te digo, por los servicios de mensajería especialmente, y que son falsas. Déjame nombrarte algunas más o menos recientes. Por ejemplo, vinculado al tema del coronavirus, durante los últimos 2 o 3 días se dijo profusamente que el arriendo por parte del Estado de el centro de eventos Espacio Riesgo tenía un costo para el fisco de 26 millones de pesos por día. Eso es falso. Lo desmintió el ministro Mañalich en la prensa, indicando que efectivamente el arriendo de ese espacio correspondía a un valor de 0,2 UF por metro cuadrado por mes. Eso para 3.000 metros cuadrados de espacio riesgo que hoy día el Ministerio de Salud está ocupando significa alrededor de 17 millones de pesos mensuales. Ahí tienes una fake news porque mucha gente, incluso personas de reputación, periodistas, etcétera, por ejemplo, por Twitter se dedicaron a repetir que el Estado estaba pagando 26 millones de pesos al día, que es falso. Unos días antes corrió también por WhatsApp una indicación de que iba a empezar un toque de queda a las 3 de la tarde para la ciudad, y eso salió de una información que correspondía a Bolivia. Lo que te quiero decir con esto, Omar, es que muchas veces, y a toda la gente que nos escucha, muchas veces las noticias falsas pueden ser parciales o totales. En el caso de Espacio Riesgo, la mentira era, el fake news era completo. El valor del arriendo era falso. En el caso del informativo del toque de queda a contar de las 3 de la tarde, era real, pero en Bolivia. Esto no era real en Chile. Entonces, y todo esto, hay un montón de cosas que se pueden hacer para ir desbaratando las fake news, para que cada uno de nosotros, cuando reciba una información por WhatsApp, tenga maneras de verificarla.
Ya, como por ejemplo.
Por ejemplo, hay fake news que son imágenes. Mm. Imágenes de, por ejemplo, vamos a otro ejemplo que circuló profusamente. Videos, por ejemplo, de policías golpeando manifestantes. Un video que dio muchas vueltas también y que correspondía a Colombia. Entonces, cuando uno recibe el video por WhatsApp y la persona que te lo manda no te dice, oye, esto es Chile, esto es Colombia, esto fue ayer, esto fue hace un año. Entonces, hay herramientas en Internet donde tú puedes validar las fotografías, por ejemplo. Tú pones la fotografía en Google y Google te busca la fotografía en original, y tú puedes con eso, por ejemplo, ver si acaso corresponde a la fecha, corresponde al lugar que te dijeron. Uh-huh. Si recibes un texto, es muy fácil, es mucho más fácil. Tú tomas parte del texto y lo pegas en Google, y debería aparecerte en alguna parte. Si salió de un portal de noticias, debería aparecerte en el sitio web de un diario conocido, nombremos algunos medios, ¿no es cierto?, sí, sí, que nos dan a todos confianza, la Radio Bio Bio, la Radio Cooperativa, la Tercera, medios de comunicación establecidos. Y tú pones un párrafo, una parte del texto en Google y puedes perfectamente verificar si acaso la noticia es real o no. Adicionalmente, dado el auge de las fake news en la actualidad, por ejemplo, el diario El Mercurio y el diario La Tercera tienen secciones, y la Radio Bio Bio también, tienen secciones dedicadas a confirmar o desmentir informaciones falsas. Por ejemplo, no sé si te llegó a ti, Omar, o a alguno de los vecinos que nos escuchan, de que en Chile ya se había bautizado el primer niño de nombre COVID en relación al coronavirus. Eso pasó por un montón, te llegó, no sé si te llegó
sí,
a ti.
Sí, 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 me llegó.
Sí, a mí también me llegó, y me decían, y me ponían, oye, me decían, ¿será verdad? Y otros me mandaban el, porque todo esto arriba dice, en los WhatsApp dice reenviado.
Claro.
Entonces otras personas te lo reenvían y te ponen solo en Chile, porque hay gente que lo da por hecho.
Claro.
Y efectivamente es falso. El registro civil, y esto salió en el Mercurio, yeah, el registro civil fue consultado por el Mercurio si había alguna inscripción de nacimiento de alguna persona que le pusieron COVID. Y es falso. Pero, y así es como los medios tradicionales han ayudado también a desmentir una serie de informaciones y confirmar otras también. Sí, hay muchas cosas que también pasan por las cadenas de WhatsApp y que son verdaderas.
Pero a mí, por lo menos, yo me acuerdo que yo me sorprendo mucho, incluso TVN hace el año a finales de año sacó un programa especial de noticias falsas, que lo condució la periodista Allende Salazar.
Sí, correcto.
Y
no tuvo mucha, yo no, la verdad es que no tuvo, parece, mucha...
No tuvo, pero igual uno le llamaba mucho la atención que mucha gente, por ejemplo, el incendio de un edificio en Santiago, que se incendió supuestamente del piso, cosa más, de la mitad del edificio, y se encendió, y la gente insistía que no, que empezó desde arriba, que carabinero inició ese incendio, que un tongo y todo el tema, y después van mostrando que no fue carabinero, sino fue cosa más, los mismos encapuchados que estaban cosa más haciendo haciendo esos incendios, esa barricada.
Sí, efectivamente, en estos casos, ¿no es cierto?, de como lo que hemos vivido en Chile, este estallido de violencia que vivimos también y con mucha fuerza en el verano en Viña del Mar, y por mucho tiempo también en Valparaíso y acá en Santiago, se levantan muchas noticias falsas también con objetivos ideológicos, con objetivos políticos. Por ejemplo, todos supimos primero del incendio que afectó al Centro Arte Alameda, acá en Santiago.
Claro.
Y durante esos días, mucha gente dijo que ese incendio se produjo a raíz de una bomba lacrimógena que lanzó Carabineros. Hace poquitos días, Bomberos emitió su informe pericial respecto al origen del incendio y descartó que haya sido una bomba lacrimógena. Dicen que este incendio se inició por un objeto inflamable, efectivamente, que cayó en una canaleta y que comenzó incendiando pasto seco y fecas de palomas.
Uh-huh.
Pero efectivamente se van, y así se van montando una serie también de informaciones con un trasfondo político, especialmente en los tiempos que corren, en tiempos de convulsión social, en tiempos de inquietud, ¿no es cierto?, social como los que estamos viviendo en Chile, por razones que, bueno, serán materia de otra conversación. Pero déjame decirte que un estudio del Centro de Estudios Públicos, de hecho la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, deja de manifiesto uno de los principales factores de por qué las noticias falsas la gente las cree tanto.
Yeah.
Y eso ocurre porque te las manda un contacto. ¿Ah? Yo me acuerdo de un caso muy, muy puntual, y que esto fue hace más de un año o dos años, si la memoria no me falla, en que en algún momento empezó a correr por WhatsApp una cadena de que se iba a acabar la benzina. No sé si te acuerdas, Omar.
Sí, sí, sí.
En algún momento se dijo que la cadena de combustibles había tenido un problema y que la gente, y que había suministro de gasolina para un par de días más, y se empezó a juntar la gente en las estaciones de servicio a cargar los estanques. ¿Y sabes por qué la gente lo creía? Porque le llegaba de un conocido.
Y ese conocido tiene igual un cierto grado de creer, pues, de...
Uno tiende a obviar el contenido, uno no cuestiona el contenido porque te está llegando de una persona que es de tu confianza. Entonces tú pones la confianza en la persona,
claro,
por encima de la confianza en la información. Si yo te digo a ti, Omar, que nosotros nos conocemos hace unos años ya, yo te digo a ti, Omar, ojo, porque ¿sabes qué? Me llegó que se va a acabar la benzina. Tú me vas a creer, ¿no?
Sí,
porque me conoces.
Claro.
Entonces, como las noticias falsas se propagan a través de las redes de contacto, es que son más fáciles de que la gente las crea. De hecho, el Centro de Estudios Públicos le llama a esto la paradoja de la confianza en los contactos. Y dice, te lo cito textual, dice, es una ironía que la vía por la cual más se propagan las noticias falsas es que te llegan de una persona que uno confía. Entonces, es efectivamente, es una realidad que a la gente le parece de toda naturalidad confiar en sus contactos directos antes que confiar, por ejemplo, en un medio de comunicación, o confiar en un político que no conoce, o confiar en alguna autoridad.
Y muchos políticos se han colgado, lo que dijiste hace un rato atrás, se han colgado. Me acuerdo de Hugo Gutiérrez cuando subió una foto, supuestamente una marcha en la Plaza Italia, que estaban marchando contra el gobierno, y esa foto era de Argentina celebrando el triunfo de Macri. No sé si te acuerdas.
También me acuerdo de eso. De hecho, le llegaron muchas... le llegó un troleo, como se dice en redes sociales. Uh-huh. Es decir, la gente lo empezó a palanquear, para decirlo de una manera no cierto coloquial.
Sí.
Lo empezó a agarrar para la palanca al diputado Gutiérrez, porque él subió esa foto de esa concentración y él diciendo que era una marcha contra el presidente, y resulta que era una foto de otro país. Entonces, efectivamente, nadie está exento, primero, de caer en noticias. Yo no puedo decir, no soy quien para decirlo, no sé si el diputado subió esa foto sabiendo que era falsa o creyendo que era real y después se la desmintieron. Uno no sabe eso. Pero son maneras en que efectivamente se van diseminando informaciones que son incorrectas.
Uh-huh. Oye, ¿y de dónde salen las noticias falsas? ¿De dónde nace? Porque yo me acuerdo que Donald Trump en su primera campaña también habló mucho de noticias falsas.
Bueno, el ejemplo de Donald Trump es como decíamos al principio, la motivación para difundir noticias falsas puede ser para crear pánico, puede ser para desinformar con objetivos, ¿no es cierto?, de desestabilización social, puede ser con objetivos políticos e ideológicos. La campaña para ir al ejemplo que tú me pones de Donald Trump en Estados Unidos, la campaña de él fue muy cuestionada porque efectivamente él se colgó mucho de informaciones falsas y de atacar a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación lo criticaban. Entonces, la manera él de desacreditar a los medios de comunicación era diciendo que esos medios distribuían fake news, noticias falsas.
Entonces,
Incluso
¿cómo?
pueden haber distintas razones para que una persona pueda iniciar noticias falsas, pero la verdad es que la gran mayoría de las noticias falsas que circulan no es que la gente lo haga con mala intención, sino que su primera respuesta ante ese WhatsApp que te llega es compartirlo con tus contactos para que ellos también estén enterados. Sin embargo, el origen real de las noticias falsas es producto de una planificación, es producto de una estrategia para que la población esté desorientada.
Entonces, así resumiendo, Cristian, y porque mucha gente no sabe que cómo identificar noticias falsas, primero hay que ir a Google, a googlear, como se dice, y pescar como la primera palabra de una noticia y ver si es verdadera o no, ¿cierto?
Sí, o sea, yo para darle a ti los amigos y amigas que nos escuchan algunas pautas para identificar noticias falsas, yo les podría decir, primero, hay que leer la noticia entera, no solamente el titular.
Claro.
Segundo, hay que investigar la fuente. Si el párrafo no dice de dónde salió esta noticia, ya es para dudar. Ah, si viene un párrafo suelto y dice, oye, los militares están preparándose, ¿no es cierto?, para tomar el control de la ciudad porque la mañana va a iniciarse la nueva fase de no sé qué, y no dice que salió en La Tercera, no dice que salió en Radio Biobío, qué sé yo, o no te mandan un link, ya es para desconfiar. Entonces, lo mejor es meter, por ejemplo, la siguiente paso para identificar noticias falsas es meter parte del contenido, parte del texto en el Google para que te salga de vuelta la fuente original. Y si la noticia que te mandan es verídica, va a aparecer en alguna parte. Si no sale en ninguna parte, probablemente es falsa. Luego, también hay que verificar, por ejemplo, el contexto. Por ejemplo, hace muchos años que salió esta noticia de que los parlamentarios en Chile se hicieron una asignación adicional de 2 millones de pesos, algo así. Eso ocurrió el año 2015, si la memoria no me falla. Pero puede volver a salir esa noticia y la gente la empieza a reenviar pensando que es actual. Entonces hay que revisar también las fechas.
Claro.
Y también lo más, y una de las cosas que uno no, como uno no tiene ganas, ¿no es cierto?, de discutir de repente con sus contactos, pero es bueno, si te llega a ti una noticia que no tiene fuente, preguntarle a la persona que te la mandó, oye, ¿de dónde lo sacaste? Ah, ¿cuál es la fuente? ¿Lo viste tú mismo? ¿Te lo reenviaron? Entonces, para ir, por cierto, también a lo mejor le estás haciendo un favor a esa persona para que antes de mandar la información diga, oye, chuta, la otra vez me preguntaron si esto está verificado o no. Voy a revisarlo yo antes de mandarlo. Y nos vamos creando una cultura, una conciencia colectiva de que no es llegar y mandar todo lo que te llegue.
Claro.
Respecto a las imágenes, lo que hablábamos al principio, uno se puede meter perfectamente a, está en inglés, la página es images.google.com y uno sube la imagen y Google te dice de dónde es esa imagen, cuándo fue sacada esa foto y así te ayuda también a verificar o a desmentir que la noticia es real o es falsa. Y, por ejemplo, los audios, que también a través de los audios llegan
Sí, eso es lo otro.
muchas, muchas informaciones falsas.
Claro.
Lo
Mucho.
ideal es que ese audio lo mismo pasa con lo mismo que con los párrafos. Si el audio, la persona que está mandando el audio ya no se identifica, ya tenemos ahí una signo de alarma para desconfiar. Puede decir lo que quiera, ¿no es cierto? Que tiene muy buenas fuentes, una información de primera mano, pero si la persona no dice, oye, yo soy Cristian Jiménez y le estoy mandando este audio para contarles ta, 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 ¿no es cierto? Ahí ya tenemos una manera de, una pista para desconfiar. Uh-huh. Y nuevamente también es preguntarle, oye, ¿quién te mandó este audio? ¿Y tú lo verificaste? ¿No es cierto? Y de esa manera vamos cortando el flujo de noticias falsas que a mucha gente que no está metida, especialmente a nuestras personas mayores, especialmente a la gente que no está familiarizada con las tecnologías y que confía mucho en la palabra, como todos nosotros, en la palabra empeñada, y que creen muchas cosas, es importante ir cortando el flujo de noticias falsas y estar muy atento de que esto es una tendencia mundial que todos tenemos que ir parando y todos tenemos que hacer el ejercicio crítico de analizar qué es lo que nos llega y cuestionarlo antes de compartirlo.
Cristian, te agradezco participar en este podcast que son dirigentes vecinales, en especial en estos momentos que estamos pasando por una pandemia y mucho y sale mucha información y con esta ayuda que tú nos das podemos más identificar si es falso o es verdadero.
Gracias a ti, Omar, por convidarme y gran trabajo el que estás haciendo. Mucho éxito y lo que necesites, aquí estamos.
Muchas gracias, Cristian. Y a ustedes, lo escuchamos en otra ocasión. Recuerde que estamos siendo dirigentes vecinales en estos programas especiales por el tema del coronavirus. Es importante que ustedes sepan de muchas cosas. Recuerden que la próxima semana se vienen dos programas en la semana. Nos vemos en otra ocasión. Nos escuchamos.